Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y en este viernes 10 de enero del 2020 os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Compromiso copero para nuestro único representante provincial que sigue vivo en este torneo, el Real Cruz Celta, eliminado el Pontevedra y con anterioridad Corusio y Pontellas, el Celta juega este domingo, pasado mañana domingo en Mérida a las 4 de la tarde. La próxima semana, si pasa, entrará en el bombo para conocer cuál sería su rival en la cuarta ronda del torneo del CAO. Rival que sí ha conocido esta mañana otro equipo de la provincia que milita en una división de honor, en este caso la femenina de fútbol sala, eliminatoria a partido único, eliminatoria de cuartos de final de esta Copa de la Reina del fútbol sala femenino. Tuvo suerte Pollo porque va a ejercer como local en partido que se tiene que jugar bien el 8, bien el 9 de febrero. El equipo del Pollo Pescamar recibirá en su pabellón a Roldán de Murcia.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Santi Peo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Último entrenamiento en Vigo que no de la semana, esta mañana en Balaídos, de la primera plantilla del Real Cruz Celta, porque mañana madruga el equipo de Óscar García Junyent, viaja a Mérida, juega el domingo en el Estadio Romano a las 4 de la tarde y tenemos ya convocatoria.
Exacto, una convocatoria que para esta segunda ronda eliminatoria del torneo del CAO de la Copa del Rey ha decidido el entrenador Óscar García que esté compuesta por 20 futbolistas. Las principales novedades, el regreso de Denis Suárez, que ha dejado atrás una lesión de tobillo, y Sergio Álvarez, que se ha recuperado casi de manera milagrosa. Recuerdo que se le esperaba en la mejor de las previsiones para los primeros días del próximo mes de febrero. Los dos, insisto, tienen el alta médica, están en la citación, no viajan. Iván Villar, David Junca y Jorge Sainz, porque arrastran diferentes problemas, tampoco viajan, en este caso por diferentes motivos. Rafinha, Claudio Bobí, que recuerdo que está ya recuperado, pero que está apartado no por decisión del entrenador, por decisión del club, además de Stan Lobotka, que está muy cerca de cerrar su traspaso al Nápoles.
A Bobby se le busca equipo, tiene contrato todavía por año y medio más en Vigo, por ahora no se encuentra una salida para el francés, y en Italia insisten que lo de Lobotka es cuestión de horas.
Sí, hay algún que otro equipo francés que está interesado, que ha mostrado ya su interés en hacerse con los servicios, siempre en calidad de cedido. Recuerdo que hablamos de un Claudio Bobé que tiene una de las fichas más altas a nivel económico de la actual plantilla del Celta. El caso del Nîmes, sin ir más lejos, es uno de los que se ha interesado, pero en principio Bobé, si no encuentra solución a la situación que está atravesando a día de hoy en el Celta, lo normal es que siga perteneciendo a la escuadra celeste. Además, el caso de Lobotka está muy cerca de cerrarse, según las informaciones que llegan desde Italia, y que incluso podría cerrarse la operación esta misma tarde. Está pendiente una operación entre los representantes del futbolista, emisarios del Nápoles y dirigentes del Real Cruz Celta para que se cierre la operación, que va a oscilar en unas cifras que más o menos rondan los 21 millones de euros ahora para el Celta, más otros 4 que dependerán en función de distintas variables. Evidentemente, sobre Lobotka ha girado gran parte de la larguísima rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Mérida que ha concedido esta mañana el entrenador celeste Óscar García Junyent. Se le ha preguntado, entre otras cosas, si cree que después de haber sido futbolista profesional, el comportamiento de Lobotka ha sido el mejor, si él, tras haber pasado por el fútbol profesional siendo ahora entrenador, entiende lo que está haciendo en las últimas horas el internacional eslovaco.
Hombre, hay algunas cosas que creo que podía haber hecho mejor, pero no sé quién le rodea o quién le aconseja, pero seguro que hay cosas que podía haber hecho mejor y está entrenando bien. Lo único que para competir necesitamos gente pues que esté 100% pensando en que se va a quedar aquí y que quiere jugar aquí.
No entró en la convocatoria del partido del anterior fin de semana contra Osasuna, el eslovaco, tampoco lo ha hecho en esta, y tú lo decías, Santi, y decías bien, larga rueda de prensa de Óscar García Claro que se habló del partido de pasado mañana, pero se hablaron de otros muchos temas que son de actualidad, como por ejemplo, mercado. Altas y bajas en la plantilla en este mes de enero, y un nombre propio del cual ayer nos ocupamos, Augusto Fernández.
Sin duda, Augusto Fernández, con el que, como desvelamos en COPE en estos últimos días, ya ha contactado el club. Durante la semana pasada recibió el internacional argentino una llamada de un alto directivo del Real Club Celta interesándose por su situación después de terminar contrato en China, en el Beijing Renen, en el que fue entrenado por uno de los protagonistas que escuchábamos ayer hasta hora de la tarde, por el que fue su entrenador Luis García Plaza. Esta mañana Óscar García ha confirmado la información de COPE. Augusto es un futbolista que le gusta por lo que puede aportar en el terreno de juego y, sobre todo, quizá lo más importante, por el carácter que puede mostrar al resto de componentes de la plantilla.
Hombre, todos sabemos de la calidad futbolística de Augusto, de su personalidad, de lo querido que es aquí en el Celta. Somos conscientes de que es un jugador muy querido, que aportaría cosas y que a mí todos los jugadores que vengan para sumar serían bienvenidos.
Y es que, dada la situación clasificatoria que en esta temporada está arrastrando el Celta, que es verdad que está fuera de puestos de descenso en los que ha estado sumido durante muchas jornadas de esta primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga, en este mercado de invierno, en esta ventana de enero, dice Óscar García, lo que están buscando es jugadores que demuestren su carácter.
Bueno, más que jugadores, he pedido posiciones y un prototipo de jugador que nos pueda sumar, tanto en el campo como fuera de él. En otras épocas ha habido jugadores mucho más claros en el liderazgo. Estamos intentando construir un equipo con más de un líder, y en eso estamos.
Cuando en el pasado mes de diciembre, y antes de que el Celta jugara su eliminatoria copera contra la Peña Azagresa, y veíamos que las cosas no iban bien y se hablaban ya de refuerzos en este mercado de invierno, parecía que a esa ficha libre que había quedado en esta primera vuelta, como mínimo dos jugadores podían tener cantada su salida como principales candidatos: Claudio Bobí y Juan Hernández. Pero el murciano de Lorca cada vez se asienta más en el grupo de Óscar García.
Sí, lo de Bobby es indemostrable, porque como no le dejan jugar directamente en una orden que llega desde el club, no es una decisión, insisto, de Óscar García, lo de Bobby posiblemente no lo vayamos a poder descubrir. Lo que sí sabemos es lo que viene haciendo Juan Hernández, que desde que se recuperó de su segunda lesión consecutiva de rodilla, los números están siendo buenos. Tú lo decías, desde el pasado mes de diciembre, cuando marcó dos goles en la anterior eliminatoria de Copa del Rey frente al Peña Azagresa. El otro día tuvo minutos en los que movió y mucho desde el banquillo a sus compañeros tras disputar los últimos minutos del partido frente a Osasuna. Está dando buen rendimiento, está intentando encontrar su mejor pico de forma, su mejor estado de forma. Todo esto lleva a que Juan Hernández, que ha sonado como posible futbolista para marcharse cedido al Lugo en este mercado de enero, cada vez haya convencido más a su entrenador, que dice, salvo sorpresa, cuenta con él hasta final de temporada.
El caso de Juan, se ha ganado estar en la plantilla del Celta, pero somos conscientes de que en el mercado pueden pasar muchas cosas. Es una situación que entiendo, que el club también puede tener esa necesidad y ya está. Pero a día de hoy cuento con Juan para la primera plantilla del Celta.
Por segunda temporada consecutiva, a nivel clasificatorio, la situación que atraviesa el Celta de nuevo es muy mala, es muy floja, aunque a pesar de que, insisto, el equipo se mantiene fuera de puestos de descenso. Pero lo cierto es que el protagonismo de muchos futbolistas que estaban llamados a tener la vitola de ser jugadores importantes en la plantilla está pasando tremendamente desapercibido. Hoy, directamente a Óscar García, le hemos preguntado si cree que alguno de sus futbolistas, más allá de la situación particular que en este momento vive Stan Lobotka, si alguno de los futbolistas importantes de la plantilla se estaba borrando.
No me da esa sensación de que nadie se esté borrando. Sí que es evidente que hay una tendencia negativa desde hace tiempo y no es fácil ni rápido, pero yo creo que todos los jugadores de la plantilla quieren ayudar. Pues si pienso que alguien se está borrando, conmigo no va a jugar.
Pasado mañana, Mérida Celta, Copa del Rey, domingo, 4 de la tarde, Estadio Romano. ¿Se habló algo de ese partido?
Sí, se habló poquito, pero es verdad que algo se habló. Entre otras cosas, se le preguntó a Óscar García Junyent cómo dada la situación clasificatoria del equipo en Liga, que es tan complicada a día de hoy, cómo afronta su equipo, cómo afronta su Celta esta segunda ronda eliminatoria, recuerdo, a partido único frente al Mérida, y esto nos ha contestado esta mañana el técnico.
Pues nosotros vamos a plantear el partido y pensar el partido, y hemos entrenado toda la semana pensando que es un rival de primera división. No nos podemos equivocar en ese sentido, la mentalidad tiene que ser esa. Y como te digo, cualquier refuerzo positivo en este momento es bueno.
Por cierto, Santi, ayer hablábamos de un argentino, el Toto Berizzo, y hoy tenemos que hablar de otro técnico argentino, ex del Celta, Antonio Mohamed, que ha vuelto a hablar en su país y del Celta.
Sí, que...
Y cada vez que habla del Celta, Mohamed, sube el pan.
Sí, sube el pan. En este caso, quizás más protagonista que en ocasiones anteriores, porque viene de ganar el Mundialito de Clubes con su equipo, con Rayados de Monterrey. Ha dado una entrevista en los medios argentinos. Ha dicho varias cosas destacadas. La primera, para mí esto es una opinión.
¿Has dicho ganado el Mundialito? No, subcampeón.
O sea, subcampeón del Mundialito, perdón, exactamente, que me he equivocado. Estaba yo pensando en Jürgen Klopp y en compañía. Subcampeón con Rayados del Mundialito. Ha dicho una verdad como un templo, que defendiendo así, en referencia al Celta, porque se le preguntaba, como siempre que da declaraciones o que hace entrevistas en su país, en Argentina, dice que el Celta, defendiendo así, difícilmente puede competir, y esto es una verdad universal y es una verdad como un templo, pero también ha dicho que estaba muy contento, que en Vigo estaba muy contento, que se encontró con gente muy buena. Ha contado además anécdotas curiosas, como por ejemplo, cómo se dedicó a buscar casa. Dicen que encontró una casa fantástica en el centro de Vigo, encima de una jamonería y enfrente de una pulpeira, donde desde su ventana veía cómo el pulpeiro metía el pulpo directamente en la cazuela de cobre, y dice que además lo hacía con agua de mar, que tenía a mano la cañita, dice el bueno de Antonio Mohamed, y también el pulpo.
Lo dicho, cada vez que habla sube el pan, pero tiene gracia.
Así vive cualquiera.
15:42.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y recuerdo que este fin de semana hay fútbol en Segunda División B, doble cita en Vigo. Ambos partidos el domingo a las 12 de la mañana en Barreiro. El Celta recibe al Internacional de Madrid. Ojito, porque se empieza a cuestionar ya a los hermanos Montes. El partido es de suma importancia para el filial del Real Club Celta en posiciones de descenso, y partidazo por todo lo alto en Obao, 4:30 de la tarde el domingo, frente a frente Coruxo y Pontevedra, dos equipos ahora más cerca de la zona noble que de la zona roja. Coruxo Pontevedra, 4:30, domingo en Obao.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en tercera división, también este fin de semana, tenemos muchos partidos atractivos. Mañana en Cangas abren fuego Alondras y Somozas. Y el domingo a las 5 de la tarde, tres partidos. Me quedo con el que van a jugar en el Baltasar Pujales, el Rápido de Bouzas frente a Larosa. Un Rápido que, tras ganar el pasado fin de semana a domicilio, salió de esa zona de descenso en donde llevaba ya demasiado tiempo, y llega un equipo que quiere luchar por estar la próxima temporada en la Segunda División B, como es el conjunto de Rafa Sáez. Presidente de Rápido de Bouzas, don Manolo Seoane, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido, digamos que para confirmar esas buenas sensaciones que tiene su equipo desde que Milo Abelleira llegó al puesto de máxima responsabilidad técnica.
Pues sí, es una prueba de fuego, porque la Rosa tiene un buen equipo y nosotros estamos en plena fase de recuperación, ¿no? Tenemos un inconveniente grave, y es que el portero Lorenzo se ha lesionado, una lesión doméstica, que es una escalera. Va a ser baja todo lo que resta de temporada probablemente, y va a ocupar la portería el portero suplente Espósito, y bueno, a ver si el equipo aguanta y podemos confirmar esta mejoría.
Un equipo que además no podemos obviar, Seoane, que se ha reforzado, y la sensación que me da desde fuera es que los jugadores que han llegado están sumando, están aportando, que el Rápido de hoy es mejor que el Rápido de agosto.
Evidentemente la incorporación de Pablo Carner y de Mourinho, por dar dos ejemplos, ha sido muy importante. Y la misma que la de Rona, el central que vino desde Londres, que no estará este domingo porque está sancionado por tarjetas, ¿no? Pero la presencia de Mourinho y de Carrero se está notando mucho, y también es justo decir que Emilio Abelleira le ha dado un aire diferente al equipo, ha movido mejor las piezas, ha hecho algunos cambios, como meter al jovencísimo Iñaki, que pertenece al Pontevedra, es un jugador que está cedido al Rápido por el equipo de la capital y que está siendo todo un revulsivo esa su presencia.
Dígame una cosa, presidente, ¿quién se juega más en este Rápido de Bonzas Arosa? ¿O a usted le da exactamente igual lo que se juegue el cuadro de Vila García y piensa únicamente en Aurinegro?
Bueno, yo creo que se juega mucho más el Rápido, ¿no? Porque ellos si pierden no les pasa nada, están haciendo una gran temporada, tienen en el entorno de ellos, tienen al Choco por debajo y al Deportivo B, y aunque perdieran en Bouzas o empataran, pues no, seguirían como opción a esa cuarta plaza. Evidentemente las dos primeras están imposibles para los demás, la tercera complicada, que aunque el barco el otro día fue goleado en Santa María en Redondela, es un espejismo, porque quedó con 8 o 9 jugadores en la primera parte. El barco es un equipo con un potencial tremendo, con mucho presupuesto, y yo creo que lo que está en discusión ahora es la cuarta plaza, y la cuarta plaza, por lo que se está viendo, va a estar entre la Rosa, el Choco y el Deportivo B.
Presidente Suárez, presidente del Rápido de Bouzas, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Suerte, muchísimas gracias.
Suerte para este domingo, la misma que le deseamos a La Rosa. En el Baltasar Pujal, estos dos equipos juegan domingo 5 de la tarde en esa misma franja horaria. En A Coruña, Fabril Pontellas, y en Carballo, el Bergantiños, que recibe a Club Deportivo Choco.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y me dejé atrás en lo que a programación se refiere, un partido siempre atractivo, y además esta temporada mucho más, porque se van a enfrentar el primero, que es el Celta, y el tercero, que es el Deportivo, el domingo por la tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa, División de Honor de Juveniles, grupo primero. En balonmano, con noticia que afecta al Teucro, este fin de semana tenemos por encima de todo el partido entre nuestros dos representantes en la División de Honor femenina. Juega mañana en el pabellón de Oporriño, Conserva Sorbe Porriño, frente a Mecalia Atlético Guardés, 4:15 de la tarde. Partidazo en toda regla, con mucho en juego, tanto para unas como para otras. Y en la División de Honor Plata, en Orrosal, también mañana sábado, el Atlético Novas recibe a Sarria, mientras que hasta Ciudad Real se marcha el Teucro. El partido de Orrosal a las 7 de la tarde, el partido de Ciudad Real arranca una hora antes, y como decía, novedades en la plantilla del Teucro. En este parón navideño ha habido modificaciones en el conjunto de Luis Montes, la salida de Nikola Perovic, el no retorno de Nemanja Modžičić, el equipo que se había quedado muy mermado de efectivos, y ayer supimos que un fichaje de urgencia, de circunstancias, el del pivote Adrián Freiría, jugador que conoce muy bien el técnico teucrista, vestirá de azul por lo que resta de temporada.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y lo que no arrancó a nivel competitivo el pasado fin de semana, en casi todos los deportes, lo hace en el que vamos a disfrutar desde ya mismo. Puede ser el caso de la División de Honor B de rugby. Partido mañana en Aslagoas, Marcosén, de 4 de la tarde, Caleido, Oviedo, o lo que es lo mismo, Caleido, con un partido menos jugado, penúltimo, recibe al farolillo rojo, como es a Oviedo Rugby Club. Vicente Prieto, Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es, por ser un rival directo, ese partido en donde la importancia de los puntos, pues no sé si valen doble, pero sí son importantes que caigan de tu lado y no del rival.
Sí, porque ya no solo sumaríamos nosotros, sino dejarían sumar ellos. Es doble de ventaja que sacaríamos.
Partido por consiguiente, importante partido. ¿Cómo llegáis después de este parón navideño, que no sé si fue necesario para reponer fuerzas, para rearmaros mentalmente? ¿Cómo crees que llega Caleido a este primer partido del año 2020?
Pues llegamos, yo creo que mejor que en ningún momento de toda la primera vuelta, porque por fin parece que conseguimos llegar sin ninguna baja de lesionados, sancionados o jugadores que tengan asuntos personales, o sea que sacaremos el mejor equipo que podamos sacar.
Y enfrente un Oviedo, que ¿cómo lo valorarías? ¿Cómo crees que es el rival al que os vais a enfrentar mañana?
Es un equipo que bastante similar a nosotros, igual a nivel, que no dan nunca nada por perdido y que va a luchar como está luchando todos los partidos, le salgan como le salgan.
Tito, en los últimos partidos bajasteis un poco el rendimiento, el calendario no os ayudó al tener que enfrentaros a equipos de la zona media alta de la tabla, porque lo cierto es que a nivel clasificatorio pasasteis de estar en una posición relativamente cómoda a veros de nuevo en la parte baja.
Sí, yo creo que fue un poco un cúmulo de todo. Empezamos con un calendario más asequible al principio de temporada, luego tuvimos más complicado, luego también se nos hace muy pesados cuando tenemos demasiadas jornadas seguidas, entonces acumulamos muchas bajas, tenemos una plantilla muy corta y lo acabamos pagando.
Oye, por la referencia cercana en el tiempo de la temporada pasada, ¿cuántos puntos crees que necesitaríais sumar para evitaros problemas, para evitaros esas promociones de permanencia, decir, terminó la temporada regular y me voy de vacaciones, suceda lo que suceda?
Uf, no sé si me arriesgaría a decirte un número exacto. Aparte, este año con la modificación en el sistema de puntuaciones, al no poder sumar bonus ofensivos cuando tienes derrota, pues yo creo que la puntuación tiene que ser algo menor que la del año pasado, pero no sabría decirte exactamente cuál será.
Por cierto, hoy la climatología acompaña. Cada vez que jugáis en Aslagoas, pues hay que ver al cielo. ¿Cómo han sido los entrenamientos de esta semana? ¿Cómo está el campo? ¿Y si puede condicionar el desarrollo del juego mañana sábado?
No, el campo está bien, no dan lluvia, dan sol, o sea, no creo que tengamos ningún... La excusa no va a ser el tiempo ni el campo.
Animamos a la gente que acude entonces.
Eso es, todo lo que pueda que anime.
Pues será mañana sábado a las 4 de la tarde, Caleido frente a Oviedo, segunda categoría, división de plata del rugby masculino español. Tito, toda la suerte del mundo para tu equipo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 15 horas y 53 minutos. Pausa y seguimos.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Últimos 6 minutos de nuestro programa se los vamos a dedicar en una buena parte al baloncesto, porque hay competición en Leporo, hay competición en Liga Femenina 2. Horario unificado hoy viernes en Leporo, y eso significa que Marín Peixe Galego, que recibe a Lucentum de Alicante, equipo histórico donde los haya, el partido en Arraña, A partir de las 9 de la noche, Marín, último clasificado, Marín, que buscará su tercer triunfo de esta temporada accidentada. Enfrente, como decíamos, Lucentu de Alicante, y en su comparecencia previa al partido de esta noche, el técnico del Peixe, Javier Llorente, valoraba lo que se van a encontrar en el día de hoy, viniendo como vienen de un fin de semana, el anterior, en donde su equipo sufrió una dolorosa derrota en Palencia.
Que después de un partido tan malo como el de Palencia, que primero que realmente no hemos sido capaces de competir, yo creo que hemos tenido una buena semana y que eso no lo hemos acusado, y esperamos que en el partido, pues bueno, esa mejoría que nosotros notamos que hemos tenido entre semana, que lo podamos trasladar ahí.
Marín, como decíamos, con dos victorias hasta el momento acumuladas en su casillero, eso le lleva a ser el último clasificado en esta liga Leporo, pero una vez más en el mensaje hacia su afición, pese a que la dinámica de resultados no está siendo buena, Javier Llorente ha querido incidir en el buen ambiente de trabajo, en el buen ambiente diario que se respira dentro de su vestuario.
Sabemos que es complicado porque bueno, la situación nuestra no es fácil. Pero bueno, lo que nos anima es ver que el ambiente es bueno, el grupo es bueno, el día a día nuestro es bueno, vemos que hay jugadores que van mejorando y jugadores pues que quizás están entrenando mejor de lo que están demostrando los partidos.
Y el partido de esta noche ante un rival, el Lucentum un Alicante, que tiene otros objetivos deportivos bien diferentes a los de Marín Peixe Galego. Así ve, así disecciona a su rival de esta noche, el Lucentum un Alicante, Javi Llorente.
Pues un equipo muy muy complicado. Mantiene la base del año pasado, tienen dos jugadores de referencia muy muy importantes en la liga, como son John Parr y Fall, y jugando un poco al ritmo que marcan las cuatro jugadoras de referencia, y que sean ellos los que tengan que tomar decisiones.
Pues toda la suerte del mundo para Marín Peixe Galego en su compromiso de esta noche. Es el primero de nuestros representantes en lo que al deporte de la canasta se refiere, que arranca su actividad competitiva en este fin de semana, porque las chicas de Cortegada, Arsil y Celta Zorca lo harán mañana sábado. Por orden cronológico, el Celta en su pabellón de Navia, segundo partido que van a jugar las chicas de Cris Cantero a lo largo de esta semana, reciben al Pozuelo después de haberse enfrentado el lunes en la tarde del Día de Reyes en el Memorial Paco Araujo al Ensino de Lugo, al que durante muchos minutos consiguieron superar en el marcador. El Celta mañana se reencuentra con Liga Femenina 2 y se enfrenta al Pozuelo de Madrid, partido que, como digo, comenzará a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Navia. Media hora más tarde y ejerciendo como visitante, juega el Arsil de Pontevedra a las 7 en Madrid, concretamente en Leganés, se enfrenta el equipo de Maite Méndez al conjunto de la comunidad madrileña en un partido en donde, si logran pescar un buen resultado, aliviaría su posición en la tabla, mejoraría su posición en la tabla el equipo pontevedrés. Y a las 7:30, en este caso en Vilagarcía, el turno es para el Cortegada. Lo van a tener más complicado las chicas de Rubén Domínguez, y es que reciben ni más ni menos que a uno de los equipos más poderosos de este grupo A de la Liga Femenina 2, como es el Estudiantes de Madrid. Cortegada, Estudiantes en Vilagarcía, mañana sábado, como decíamos, a partir de las 7:30 de la tarde. Pues así podríamos resumir lo que tenemos por delante en las próximas 48 horas a nivel deportivo. No hemos hablado de voleibol porque la Superliga Masculina 2 dilata una semana más su vuelta a la competición. Será el próximo fin de semana. Yo creo que todos los demás frentes los hemos desgranado, nos hemos ocupado de todos ellos a lo largo de estos últimos 30 minutos. Que nos vamos, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador. Os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. Que disfrutéis de este fin de semana, que por lo menos arranca con perspectivas de buen tiempo. ¡Adiós!
Las 4, las 3 en Canarias.